Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 1, por favor. Vamos a continuar. El día de hoy terminamos de estudiar el capítulo 1 de Filipenses. Ya tiene como unas 5 semanas comenzamos a estudiar Filipenses, ¿verdad? Y hemos estado ahí en el capítulo 1. El día de hoy vamos a poder, con la ayuda de Dios, terminar de estudiar este capítulo. Y pues quisiera pues comenzar leyéndolo, ¿no? Vamos a ver solamente 4 versículos y terminamos orando para que Dios nos guíe, ¿te parece? Dice el verso 27, Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Señor, te damos muchas gracias por permitirnos, Señor, estudiar tu palabra. Señor, danos, Señor, este gran privilegio y oportunidad de poder unirnos, Señor, en tu nombre. Sabemos que estás aquí con nosotros, Señor, y entendiendo eso, oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo nos dirija en este tiempo, Señor. Permítenos recibir tu palabra, no como palabra de hombre, sino como palabra tuya, Señor, hablando nuestras vidas, Padre, por favor. Solo te queremos pedir eso en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a entonces a ver Filipenses capítulo 1. Pablo termina con una exhortación, te das cuenta, ¿no? Este capítulo termina con una serie de exhortaciones a los filipenses, a que pues prácticamente la exhortación es que lleven una vida digna de cristianos, ¿no? Este tipo de exhortación Dios ya no lo había hecho, ¿no?, anteriormente, ¿recuerdas? En Efesios capítulo 4, y de ahí comienza toda esa parte de exhortación hasta el capítulo 6, prácticamente se extiende, pero el capítulo 4 comenzó así, verso 1. Yo pues preso en el Señor, dice el apóstol Pablo. Y eso es bien interesante porque lo vamos a estar viendo también en Filipenses. Pablo está preso en el Señor, ¿recuerdas? Él está en la cárcel por causa de Cristo. Y preso en el Señor puede decir esto: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, ¿recuerdas? Prácticamente le está pidiendo lo mismo a los filipenses aquí. Comienza diciendo eso: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Así es como comienza. La palabra que se traduce como comportarse, ¿no?, es una palabra que hace unos años, ¿no?, más bien, bueno, ya muchos años, 1960, ¿no?, en la revisión de la Biblia que tenemos, la que tienes en tus manos, que es Reina Valera de 1960. Antes de eso, era una palabra un poco confusa porque se traducía como conversar, ¿no? Pero no tiene ese sentido. Aquí ya le dio un mejor sentido a ponerla como comportarse. Pero es una palabra muy interesante porque literalmente significa comportarse como ciudadano. Está hablando de alguien que es su ciudadano y que tiene que vivir de acuerdo a las reglas y normas de su ciudad, ¿no?, de su ciudadanía. En el contexto, ¿no?, recordemos, estamos hablando de una provincia romana, Filipos, donde estaban los filipenses, era una provincia romana. ¿Qué significa esto? Era un lugar que pertenecía a Roma. No estaba en Roma, pero era una provincia romana, ¿no? Aunque estaba lejos, tenía los usos y costumbres de Roma, precisamente. Los ciudadanos de Filipos, entonces, eran ciudadanos romanos y debían comportarse como ciudadanos romanos. Para ello era a cierto punto un orgullo ser un ciudadano romano. Entonces Pablo usa este tema de ellos, ¿no? Ellos eran solo una provincia romana, no vivían en Roma, pero eran ciudadanos romanos y por tanto se comportaban como ciudadanos romanos aunque estuvieran lejos. Pero por encima de eso, Pablo le está recordando a ustedes, filipenses, ustedes que han creído en Jesús para salvación, son ciudadanos del cielo. Más adelante lo vamos a estar de esta manera, en el capítulo 3, verso 20, déjame leerlo. Filipenses 3:20, él les va a decir esto: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Recuerdas ese pasaje? Somos ciudadanos de los cielos. Todos los que hemos creído somos ciudadanos del cielo. ¿Te das cuenta? Como los filipenses. No estamos allá. No estamos en el cielo. Pero aquí nosotros representamos el reino de Dios. Nuestra ciudadanía está en los cielos, no en esta tierra. ¿Se dan cuenta de eso? Y es lo que Pablo está recordando, solamente que os comportéis como ciudadanos dignos del Evangelio de Cristo. Los cristianos tenemos por derecho ciudadanía celestial mientras que estamos en esta tierra, es lo que nos está diciendo. Pero es importante que nos comportemos como esos ciudadanos. Nos encanta decir que somos ciudadanos del cielo. Nos encanta decir que somos hijos de Dios. Pero hay un problema muy grave, no nos estamos comportando como tales. ¿Sí se dan cuenta de eso? Estamos más enfocados en los problemas de este mundo, ¿verdad? Que en lo que realmente debemos estar enfocados, que es en el cielo, en las cosas celestiales. Los filipenses eran ciudadanos del cielo y por eso debían de comportarse como es digno del Evangelio de Cristo. No importa si era una provincia romana o no. Ya su identidad no estaba en ser romanos. Su identidad estaba en Cristo. ¿Sí se dan cuenta? Así como nos sucede a ti y a mí el día de hoy. Mi identidad ya no está en que soy mexicano, por ejemplo, o en que soy chilango. No. Ya no está en eso. Hasta en ese tipo de cosas Dios me enseñó que ya tenía que morir esas cosas. No. Claro, o sea, amo mi país. Pero sobre todo yo sé que el día de hoy que mi ciudadanía está en los cielos. Y yo tengo que empezar a vivir de acuerdo a eso. Pablo quería que la vida de los filipenses fuera un digno reflejo del Evangelio de Cristo. Como lo tiene que ser en nosotros. Nosotros como creyentes en Cristo debemos de buscar que nuestra conducta sea apropiadamente correspondiente al Evangelio de Cristo. Nuestro estilo de vida debe ajustarse a nuestra condición como ciudadanos del cielo. ¿Se dan cuenta de eso? El ejercer nuestra ciudadanía de una manera digna del Evangelio de Cristo significa vivir conforme a las responsabilidades que el Evangelio establece. Y aquí es donde empieza el problema. La iglesia no entiende lo que es el Evangelio. Es ilógico, ¿no? Pues, ¿cómo? O sea, si el Evangelio es lo que nos salva. Sí, pues la iglesia no entiende lo que significa el Evangelio. Y por eso no puede vivir de acuerdo al Evangelio. ¿Qué significa el Evangelio? Todos lo conocemos. Y si no lo conoces, significa esto. Las buenas noticias de Dios para salvación. Dios volteó a este mundo y vio la miseria del hombre. Vio su condición. Muertos en delitos y pecados. ¿Y qué hizo? Envió a su Hijo, su unigénito, a morir por nosotros. Cristo Jesús padeció por nosotros. El justo por los injustos. Eso es el Evangelio. Jesús murió, resucitó al tercer día y sentó a la diestra del Padre, gobernando, mostrando su victoria. Jesús trae vida eterna a los que creen. Pero eso, el corazón que recibe eso correctamente, va a sufrir un cambio. Tenemos que entender y considerar lo que significa el Evangelio para poder vivir, comportarnos como es digno del Evangelio de Cristo. La iglesia está fallando en eso el día de hoy. Me da tristeza decirlo, pero estamos fallando. No nos estamos comportando como ciudadanos del cielo. Y creo que es eso. No entendemos lo que es ser un ciudadano del cielo. Seguimos viviendo como los incrédulos, como los que no conocen a Dios. Siguiendo la corriente de este mundo. Como si nuestra ciudadanía estuviera aquí solamente en la tierra. El Evangelio tiene que impactarnos de esa manera. Si decimos que somos cristianos, estamos obligados, créemelo, estamos obligados a vivir ante el mundo conforme a lo que creemos y predicamos. La gente allá afuera que no conoce, ve eso. Y lo dice, es tu obligación. Es tu obligación mostrarme que es verdad lo que tú estás diciendo, que tú lo estás viviendo. Hablamos de Jesús, hablamos del amor de Dios, pero nunca mostramos ese amor. Incongruencia, ¿se dan cuenta? Y Pablo dice, solamente esto, que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. Una persona que cree en el Evangelio definitivamente será afectada por él. Porque el Evangelio nos enseña a vivir de una forma diferente. Pablo escribe en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo, ¿recuerdas de qué cosa? Del Evangelio. No tenía vergüenza. Muchos de nosotros nos seguimos avergonzando por eso, porque no entendemos la magnitud de lo que significa el Evangelio. Pablo dice, no me avergüenzo, ¿por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios. Es poder de Dios, ¿se dan cuenta? Yo sé que el Evangelio lo podemos aprender, cualquier persona se lo puede aprender, y dice, es muy sencillo, es esto y esto y esto, pero todo lo que implica no lo entendemos. Es poder de Dios para salvación y salvarnos de nosotros mismos. Y te puedo decir que es poder de Dios para transformación también. La persona que acepta el Evangelio por medio de una fe sincera es salvada, pero no solo eso, es liberada. Es reconciliada, es justificada, es santificada, ¿verdad? Sin duda debe de haber un cambio en esa persona. Un andar diferente, un comportamiento como es digno del Evangelio. Todo lo que el Evangelio produce y hace en nosotros tiene que cambiarnos definitivamente. ¿Verdad? ¿Por qué no está pasando eso? Estamos perdiendo el sentido del Evangelio. Muchos se han encargado de predicar un evangelio diferente, tratando de agradar a los hombres. Y lo peor es que los hombres lo han seguido. Y esa es la consecuencia. Muchos llegamos a conocer al Señor así, estudiando su palabra, y llegamos sin conocer el evangelio, diciendo que somos cristianos. Hasta predicando el evangelio. Pero estamos fallando. Es importante que lo que decimos lo mostremos con nuestras vidas. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Un comportamiento digno del Evangelio. Dice a continuación el apóstol Pablo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, Pablo dice esto debido a la situación que estaba viviendo. Recuerdas, él está preso en Roma. Está en la cárcel, está en cadenas por Cristo. Él está esperando su juicio ante César. No sabe lo que va a pasar. La semana pasada vimos que tenía la confianza que iba a salir, que iba a poder estar con ellos. Pero hasta ese momento no era una seguridad. Él iba a ir delante de César. Y bien podía condenarlo a muerte, ¿verdad? Dejarlo libre o dejarlo más años en la cárcel. Entonces Pablo dice, ya sea que vaya ustedes a verlos o que esté ausente. No, es el sentido. Él esperaba, presente o ausente, poder escuchar que ellos estaban viviendo como es digno del Evangelio. Correctamente. Y me gusta que Pablo dice, o presente o ausente. Porque muchos caemos en una hipocresía. Porque solamente cuando están presentes nos comportamos como cristianos. Pero nos olvidamos que hay alguien que nunca está ausente. Que siempre está presente. El Señor siempre está ahí. Y a Él es al que le debemos toda nuestra honra, toda nuestra lealtad, no al hombre, no nos equivoquemos. Por eso Pablo dice esto, y aunque esté con ustedes o no esté, solo espero esto, escuchar esto, que oiga de ustedes que están firmes, en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Entonces, de repente podemos preguntarnos, bueno, ¿y qué se refiere con andar o comportarnos como es digno del Evangelio? Aquí va a explicarlo fácilmente. En cuatro puntos lo va a decir. Lo primero que dice, oír que ustedes están firmes. La palabra firme se usa para referirse a un soldado que defiende su posición a toda costa. No se mueve de ahí. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de dar su vida. Eso es estar firme, es lo que está diciendo, permanecer firme. Para nosotros los creyentes significa mantenernos firmes en nuestra convicción, en nuestra creencia, sin importar el costo personal que eso demande para nosotros. Cuando conocí al Señor, hace algunos años, empecé a conocer a otras personas que tenían ese amor por el Señor. Los veía caminando junto conmigo y caminando con el Señor y decía, wow, o sea, va a ser increíble. A ellos los voy a ver por el resto de la eternidad, van a estar conmigo, vamos a estar juntos. Veía, pensaba en eso. El fuego que Dios ha puesto en nosotros, esa hambre, ese de buscarlo, decías, eso va a estar increíble. Pensando como los discípulos cuando Jesús les dijo, ¿no? ¿Quieren irse también ustedes? Ellos dijeron, ¿a dónde iremos? Y yo decía eso, claro, ¿a dónde vamos a ir otra vez a esa basura? Yo no regreso ahí. Pero muchos de ellos, el día ya no están. El día de hoy ya no están con nosotros. Muchos de ellos con los que yo te puedo decir, no, este cuate va a estar conmigo hasta que lleguemos allá. Le duró poco tiempo. ¿Por qué? Porque no permaneció firme. ¿Verdad? Vinieron pruebas, vinieron aflicciones, como vamos a ver al final. Simplemente dijo, no, mejor me regreso. De eso está hablando Pablo. Que permanezcamos firmes en la fe, en quien hemos creído, en nuestra creencia. Pablo dice, quiero escuchar esto de ustedes, que estéis firmes. No solo dice eso, dice firmes en un mismo espíritu, es la segunda cosa, en un mismo espíritu. Unánimes, dice más adelante. ¿Qué nos muestra esto? El Evangelio produce unidad en el cuerpo de Cristo. Entonces Pablo dice, quiero ver que estén firmes, continúes firmes en la fe, pero también unidos, unánimes en la fe. La segunda cosa es esa, unión. Vivir de acuerdo al Evangelio es permanecer firmes en nuestra convicción, pero también unidos como un cuerpo. La unidad de la iglesia es un tema muy importante para Dios. Muy, muy importante. La carta anterior lo estudiamos, Efesios nos habló de esa unidad. Cuando una persona cree en Jesucristo, van a formar parte de una comunidad de creyentes. Pero eso implica algo más. Van a formar parte de un cuerpo. El cuerpo de Cristo. Somos nosotros la iglesia. Esa unidad es la que está hablando Pablo aquí. 1 Corintios 12, verso 13. Déjame citarlo. 1 Corintios 12, 13. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Se dan cuenta? No es que Jesús tiene diferentes cuerpos, diferentes denominaciones. No, es un solo cuerpo. La Biblia no me habla de eso. No me habla de denominaciones. Me habla de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y lo que dice aquí, que cada persona que ha creído en Jesús ha sido bautizada en ese cuerpo. El Espíritu Santo lo lleva a formar parte del cuerpo de Cristo. Sean judíos o griegos, no importa ya lo que fuiste antes de eso. Sean esclavos o libres, no importa tu condición o tu clase, a todos se nos ha dado de ver de un mismo espíritu. Y Pablo dice, unánimes, ¿verdad?, en un mismo espíritu. Y está hablando de eso. Algo que la iglesia está perdiendo al no caminar, como es digno, de acuerdo al Evangelio, es esa unidad. No estoy hablando de otras iglesias, aún aquí, en esta parte del cuerpo. Me duele ver que a veces la iglesia está desunida de esa manera. Y que en lugar que lo que Dios quiere se lleva a cabo lo que Satanás quiere, destruir la iglesia, dividirla. ¿Sabes qué es lo que produce divisiones? El pecado. No el pecado de los demás, el pecado tuyo. Cuando te pones a murmurar, a acusar, a chismear, a ver mal a alguien. Todo eso. No entender que todos los que estamos aquí somos pecadores. Todos los que estamos aquí, o sea, seguimos pecando. Algunos ya hemos creído en Jesús, hemos sido justificados, santificados. Pero sigue habiendo pecado en nosotros y en un momento vamos a fallar. No eres el único pecador aquí. Es un error pensar que venir a la iglesia, todos tienen que ser santos, porque es lo que dice la palabra. Entonces, ninguno puede faltarme, todos tienen que ser como yo quiero que sean. Eso es ser egoísta. venir con esa mentalidad, ya estás perdiendo de la unidad del Evangelio. ¿Qué es lo que nos une? El amor de Cristo, ¿verdad? ¿Y cuál es el amor de Cristo? ¿Cómo te amó Él? ¿A quién amó Jesús? ¿A los justos? ¿A los santos? ¿A los que se portaban bien? ¿A los pecadores? Entonces el error ahí es que tú no estás mostrando ese amor. Te ofenden y ya no lo saludo. Empiezo a hablar mal de Él. Estás rompiendo la unidad. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque tú no quieres mostrar el amor de Cristo. Porque tú no quieres ceder. Porque tú no quieres morir. El Evangelio se trata de eso. Y Jesús lo dijo. Dios no te engañó. Si alguien, seguramente fue así, te predicó un Evangelio donde dijo que tus problemas iban a terminar, que te iba a ir muy bien en la vida. Ese no es el Evangelio de Jesucristo. Eso no dice en la Biblia. Jesús dijo esto, y eso representa el Evangelio. El que quiera seguirme, el que quiera ser mi discípulo, el que quiera venir en pos de mí, significa eso. Niéguese a sí mismo. Ese es el problema. No nos queremos negar. Queremos seguir exigiendo mi derecho. Jesús dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Qué significa eso? ¿Que te pongas una joya en el cuello? Para nada, la cruz era un lugar de vergüenza, de muerte. ¿Qué está diciendo? Soporta, muere a eso. ¿Te ofendieron? Muere. Soporta el agravio. Y sígame. ¿Por qué? Porque Jesús fue lo que hizo. Piensa, eso es el Evangelio. El justo por los injustos. Y tú y yo no somos justos. Somos pecadores. La unidad de la iglesia está en el amor que Dios nos ha mostrado en la cruz. Eso es el Evangelio. El vínculo perfecto es el amor, dice la palabra. Vínculo es la palabra pegamento, lo que nos une, lo que nos mantiene unidos, es el amarnos como Cristo nos amó. No es el dejar de pecar, sencillamente. Es el amor, ¿se dan cuenta? El amor es la clave. Es lo que nos va a ayudar a estar juntos, a pesar de lo que aún somos. A pesar de lo raro que somos. A pesar de lo sentido que somos. ¿Sí se dan cuenta? El amarnos como Cristo nos ha amado. Por eso Pablo dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Niéguense. Tomen su cruz. Sígueme. La unidad es bien, bien importante. Los creyentes somos el cuerpo de Cristo. Y nuestra conducta debe procurar mantener la unidad del cuerpo. Es lo que nos está diciendo aquí. Unidad por la que nuestro Señor Jesús oró al Padre. ¿Tú recuerdas eso? Antes de ir a la cruz, la noche en que Jesús fue entregado, oró al Padre. Y oró esto, acompáñame a Juan capítulo 17. Ya hemos visto esto otras veces, pero es importante volver a recordar. Porque es importante para Jesús, piensa en esto. Jesús está a punto de ir a la cruz, última oración tal vez al Padre. Fíjate lo que ora, es importante lo que está orando. Jesús dice en el verso 20, mas no ruego solamente por estos, está hablando de sus discípulos que se van a convertir en apóstoles. No estoy rogando solamente por ellos, Padre, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿De quién está hablando? De nosotros. Los que hemos creído, no porque hemos caminado con Jesús o lo hemos visto, sino ¿por qué? Por la predicación de esos apóstoles. Y aquí la tenemos, la palabra de Dios, el Nuevo Testamento. Hemos creído en Jesús por medio de ellos. Entonces, Jesús está orando por ti, por mí aquí. Está orando. Pon atención a lo que Jesús está orando por ti. Y tal vez hace una buena oración. Que todos debemos hacer, ¿verdad? Si Jesús lo oró, claro. ¿Qué es lo que ora? Dice el verso 21. Para que todos sean prósperos. ¿No? Para que todos les vayan bien y triunfen y sean exitosos. No está orando eso. Para que todos sean uno. Unidad. Sí lo ven. Para que todos sean uno. Dice, como tú, oh Padre en mí, yo en ti. O sea, esa unidad aún, Dios dice, quiero que ellos puedan sentir ese, es lo que nos une a ti y a mí, Padre. La Trinidad, ¿te das cuenta? El amor. El amor. Que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú, ¿qué cosa? ¿Qué es eso? Es el Evangelio. Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Sí se dan cuenta de eso? Eso significa que Jesús vino, Jesús es Dios. Él vino, tuvo un cuerpo humano, se hizo hombre y murió en la cruz pagando el precio de nuestros pecados. Resucitando al tercer día, pagando el precio de nuestros pecados. Y cuando tú y yo estamos viviendo en esa unidad, estamos representando el Evangelio. Estamos representando lo que Cristo hizo y la gente va a decir, sí te creo, porque puedo ver cómo respondes a las ofensas con amor. Muy diferente. Y te van a decir, como que tú no eres de por aquí, ¿verdad? Y tú vas a decir, no, soy de un lugar muy, muy lejano. Mi ciudadanía está en los cielos. Para que el mundo crea. Es el punto. No vea, crea. Crea, eso es el Evangelio. Nuestro fin, propósito, meta es el Evangelio. Pablo ya lo vimos anteriormente. Ahorita lo vamos a ver, pero es eso. Para que el mundo crea que tú me enviaste, crea lo que yo vine a hacer. Está en nosotros los creyentes. Y no solo es abrir la boca, es representar eso. Es vivir de acuerdo a eso. La gloria que me diste, yo les he dado. Fíjate hasta qué punto llega Jesús. La gloria que yo recibí, yo les he dado. ¿Para qué? Para esa unidad, para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Esa es lo que Jesús está orando, una perfecta unidad. Una perfecta unidad. Firmes en el Evangelio, ¿verdad? Ya lo vimos, firmes, pero también unánimes, unidos, unidos con un fin y un propósito. Para que el mundo conozca nuevamente, para que el mundo conozca que tú me enviaste. ¿Recuerdas lo que Jesús le dijo a sus discípulos anteriormente? En Juan capítulo 13, verso 35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Sí puedes ver la conexión de lo que estoy diciendo? Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Para que el mundo conozca quién soy. Y Jesús dijo, en esto van a conocer que son mis discípulos, en que hay amor entre ustedes, unidad. ¿Sí se dan cuenta? Es el amor lo que nos va a ayudar. Dios todo el tiempo nos da oportunidades para mostrar ese amor. Todo el tiempo. El problema es que no lo vemos como oportunidades para mostrar el amor de Cristo. Lo vemos como oportunidades para mostrar nuestros derechos. Para contender. Para mostrarnos más justos que otros. No se trata de eso. Para que puedan otros ver que el Padre envió a Jesús, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Fíjate, es eso, el amor. Es lo que va a representar a la iglesia en esa unidad, el amor. No hay otra cosa que nos una. Claro, nuestra unión es Cristo, sabemos lo que Él hizo, pero eso representa algo, amarnos unos a otros. No guardar la unidad es no conservarse en la dignidad del Evangelio, lo que nos dice ahí. En la vocación a la que Dios ha llamado a cada creyente. Tenemos que esforzarnos. Morir a nosotros. Seguir el camino que Jesús nos dejó trazado. Sus pisadas, como dice Pedro. Seguir esas pisadas. El problema es que ya no vemos por dónde va Jesús. Vamos a continuar. Dice, regresando a Filipenses 1:27. Termina diciendo esto, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Combatiendo unánimes La tercera cosa es esta, combatir unánimes. En griego la palabra combatir tiene la idea de atletas que luchan juntos. Unánimes y con un solo propósito. El día de hoy está de moda el fútbol, ¿no? Y hay un equipo que ya está fuera, bueno, un par de ellos que está fuera. Que tú lo veas y dices, no, estos vienen con todo, o sea, traen estrellas. O sea, en la industria futbolera, pues luego lo reconoces, no, pues son estrellas todo lo que están jugando. ¿Pero qué pasó? Pues ya no pasó, ¿no? Ya lo sacaron. ¿Por qué? Porque cada uno combatía por lo suyo. No luchaban juntos. No tenían un mismo propósito. Cada uno quería brillar. Se les olvidó el propósito que era ganar un partido juntos. Eso pasa con los cristianos. Eso nos pasa. De repente queremos hacer nuestras luchas aparte del cuerpo. No vamos a lograr, no vamos a ganar nada. Dios nos hizo con ese sentido, con una comunidad, por eso es un cuerpo. Y aún al combatir necesitamos unos de otros para hacerlo correctamente. Este combate no necesariamente contra alguien, no dice eso, dice sino por el Evangelio, ¿verdad? Hay muchos que siempre están luchando contra algo, pero nunca por algo. No se trata de estar luchando contra alguien, y más en esta época de elecciones, ¿verdad? Porque si se ve, están luchando uno contra el otro, pero no por algo. Y así somos. Eso es parte de nuestra carne. No se trata de estar luchando contra alguien, sino de mantenernos proclamando la verdad del Evangelio, el único propósito. Por eso lo dice así, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, ¿verdad? La idea es de manifestar un mismo propósito al tener todos un pensamiento en común. ¿A qué me refiero? Mi meta, mi propósito en esta vida ya no es ser exitoso en mi carrera, en mi trabajo, en mi escuela. Es ser exitoso en la proclamación del Evangelio. ¿Sí se dan cuenta de eso? Ese es el propósito en el que la iglesia tiene que luchar junto, combatiendo por eso, por la fe del Evangelio. Hemos perdido eso. Se trata de enfatizar la clase de fe que está en armonía con el Evangelio de Jesucristo. Que realmente eso es lo que tenemos en común, el Evangelio. Eso es lo que nos ha unido. Al igual que un ejército que marcha, unido, obviamente, y con el mismo propósito para conseguir la victoria, así también los creyentes, unidos podemos mantenernos en la posición de victoria proclamando el Evangelio de Cristo. Eso es lo que Dios busca. Un ejército bien dirigido, con una meta, entendiendo el llamado que Dios le ha dado. Pablo establece un llamado solemne a la unidad de propósito, de objetivo, ¿sí lo ven? Es el Evangelio, ya no se trata de mí. Pablo dice, el vivir es Cristo, ¿verdad? El morir es ganancia. El vivir es Cristo. Esa mente necesitamos ponernosla. Dice el verso 28. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. En nada intimidados por los que se oponen. La cuarta cosa es esto. En nada intimidados. Ahorita vamos a ver más de eso en el verso 29. La palabra que se traduce por intimidar significa asustar o atemorizar. Realmente está hablando de eso. Que nada venga a ponerte otra vez en temor. Los filipenses, como la mayoría de los creyentes, estaban rodeados de enemigos. Enemigos que luchaban contra ellos para impedir la propagación del Evangelio. Esto llegó a ocasionar persecuciones que llenaban de temor a los cristianos. Pero Pablo, quien está en prisión, recordemos eso, por predicar el Evangelio, nos llama a no sentir miedo de aquellos que se oponen al Evangelio. O sea, no lo está diciendo una persona que está en la playa disfrutando ahí de su bebida. Y es un hombre que está padeciendo por el Evangelio. ¿Sí se dan cuenta? Está diciendo, ¡hey! Que no los intimiden. Entonces yo sé lo que les van a decir. Les van a decir que los van a golpear, que los van a arrestar, que los van a apedrear. Y sí lo van a hacer, pero no se intimiden, ¿no? porque él lo vivió. O sea, no se frenen por eso. Tengan valor, está diciendo eso. Pablo cree que los filipenses y nosotros tengamos la misma valentía que él tuvo al vivir para Cristo. Y eso equivale a estar dispuestos a sufrir, incluyendo aún la disposición de dar la vida por el Evangelio. ¿Estás dispuesto a eso? ¿Estás dispuesto a eso? ¿A dar tu vida por Cristo? Es fuerte, pero de eso se trata. ¿Realmente quieres saber si eres salvo? ¿Si has creído en Cristo? Tienes que llegar a este punto, decir, ¿sabes qué? Sí, sí lo puedo hacer, sí puedo dar mi vida por Cristo. Es lo menos, ¿no te parece? Lo menos que podemos hacer. Es lo que dice a continuación. Dice que para ellos ciertamente es indicio de perdición, para aquellos que se oponen, que tú dejes de tener temor y sigas predicando el Evangelio con valentía, combatiendo unánimes, firmes en la fe, como veíamos, es un indicio de que ellos están perdidos y derrotados. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Tu fe muestra que lo que ellos creen no sirve. Cuando nos mantenemos firmes combatiendo unánimes por la fe, mostramos que nuestros oponentes espirituales están destruidos. Porque la única arma que ellos tienen es esa, la intimidación y el temor. No pueden hacerte más daño. Jesús dijo, no temas al hombre. ¿Verdad? Les voy a decir a quién deben de temer. No teman al hombre que solamente puede quitarte la vida. Teme a Dios, que puede quitarte la vida y echar tu alma al infierno, al lago de fuego. Cuando lo ves así dices, pues es cierto, un hombre puede matarme, puede quitarme esta vida, pero realmente me da un favor, ¿verdad? Porque el morir es ganancia. Al ver eso dices, soy salvo, claro. Mas para vosotros de salvación, ¿no? Para ellos es un indicio de perdición, pero para nosotros es mostrar que somos salvos. La valentía y la firmeza son un indicio de salvación para el creyente. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. Es poder de Dios. Cuando nos estamos comportando como es digno del Evangelio, combatiendo unánimes por la fe, sin que nada ni nadie logre intimidarnos, estaremos mostrando una señal de nuestra salvación. Si te están atacando el día de hoy, ese ataque es una prueba de que el enemigo te ve como un objetivo digno. O sea, es algo bueno, ¿te das cuenta? Una prueba de que estás causando impacto para el Señor. Y eso es parte de tu salvación. O sea, no te desanimes, no te avergüences. Y termina diciendo esto, el verso 28, y esto de Dios, ¿a qué se refiere? Pues todo eso está en el plan de Dios. La valentía del creyente, la destrucción del que se opone, la salvación, son de Dios. Es Dios quien nos conduce en triunfo en Cristo Jesús, dijo Pablo en 2 Corintios 2:14. Él es el quien nos lleva en triunfo. El triunfo es de Cristo, pero al estar unidos a Él, podemos triunfar en Él y por Él. Y eso nos muestra algo, estamos identificados con Cristo plenamente. En su muerte, en su vida, en su resurrección. Es lo que hacemos cuando creemos en Él. Nuestra identidad ya no está en esa tierra. Es lo que está diciendo Pablo, ya no somos ciudadanos de este mundo. Mi identidad está en el cielo, en Dios. Ahora entiendo que soy un hijo de Dios, le pertenezco. Tengo su ADN espiritual, ¿me explico? Entonces mi identidad ya no está en los valores de este mundo, está en lo que Dios dice. Y eso cambia nuestra vida. Totalmente. Es Dios quien ha hecho esto. Verso 29, vamos a terminar. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Son esos versículos que de repente te quieres brincar, ¿no? Pero déjame decirlo un poco más sencillo, porque de repente como el castellano de Reina Valera es un poco raro. Pero para que quede más claro, está diciendo esto, porque a ustedes les es concedido a causa de Cristo, no solo que crean en Él, sino también que padezcan por él. Digo, para que no haya cosas como que hay, como que no lo entiendo muy bien ahí al castellano, Reina Valera, entonces. Porque a ustedes les es concedido a causa de Cristo. ¿Qué mejor causa? Muchos dan su vida por causas que dices, no es cierto, ¿en serio? ¿Te pones a pelear y a dar tu vida por ese tipo de tonterías que no van a trascender? Aquí hay una causa, la mejor causa, el Evangelio, la causa de Cristo, está hablando de eso. La palabra que se traduce como conceder es la palabra griega harisomai. ¿Por qué la digo? Porque su raíz es haris, precisamente. ¿Y sabes lo que es haris? ¿Recuerdas lo que es haris? Gracia. Literalmente significa conceder como gracia. O sea, Pablo está diciendo, porque a ustedes les es concedido como gracia a causa de Cristo, no solo creer, sino también padecer. Y dices, ay, pues gracias, Señor. Es una gracia de Dios. Que puedas llevar la aflicción que Jesús vivió en esta tierra. Pero antes de eso dice, no solo que creáis. Creo que es importante eso. Les es concedido por gracia, no solo que crean. O sea, el creer en Jesús es un regalo de la gracia de Dios. ¿Verdad? Dios nos ha concedido que creamos en Jesús. Él nos ha dado fe, claro, esa fe nos la hemos depositado en Jesús. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Recordemos, no es la fe la que nos salva, la fe es el medio. Pero esa fe nos la ha dado Dios. A todos les ha dado fe. Lo importante es dónde estás poniendo tu fe. Los que hemos creído en Jesús hemos apostado por Jesús, ¿verdad? Hemos puesto nuestra fe en Jesús, todo por Jesús. De eso se trata. Pero aún eso viene de Dios. La gracia de Dios no solo nos concede la salvación, sino también el sufrimiento por Cristo, como vemos, sino también que padezcáis por Él. Muchas veces cuando nos toca padecer por causas del Evangelio, somos tentados a pensar que Dios nos ha abandonado, ¿verdad? Nos preguntamos cómo puede ser que si le estamos sirviendo, nos vaya tan mal, ¿no? Pero aquí nos dice que ese sufrimiento no es un abandono de parte de Dios, sino más bien es algo que Dios nos ha concedido en su gracia, ¿verdad? Acompáñame a Primera de Pedro. El apóstol Pedro, que también dio su vida por Cristo, tiene ese mismo sentido. Lo escribe en Primera de Pedro capítulo 4, por favor. Primera de Pedro 4. Dice el verso 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, es el Evangelio, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Es lo mismo que está diciendo Pablo. Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Jesús, siendo Dios, hizo hombre y padeció como hombre. 30 años soportando el pecado de los hombres, imagínate eso, siendo el justo. Vosotros también armaos del mismo pensamiento. Compórtense como es digno del Evangelio. Ármense del mismo pensamiento, tengan ese mismo pensamiento. Padecer. Pues quien ha padecido en la carne, hablando de Jesús, ¿qué hizo? Terminó con el pecado. De eso se trata. Vivir para el Señor. Y cuando lo hacemos, vamos a vivir separados del pecado. Apartados para Dios. ¿Para qué? Para no vivir el tiempo que resta en la carne, en esta vida, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? Como es digno del Evangelio. Ahora acompáñame adelante al verso 12, ahí. 1 Pedro 4, 12. Amados, fíjate lo que dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Creo que es claro, ¿no? O sea, no tienes por qué sorprenderte de que empieces a sufrir porque empiezas a hablar de Jesús, o porque empiezas a obedecer a Dios. No tienes por qué sorprenderte de que venga, pues la prueba sí. Como si alguna cosa extraña os aconteciese. Ay, Señor, entonces, pues empiezo a darte mi vida y me va mal, entonces yo creo que ya esto no es bueno, esto no es de Dios, ¿no? O sea, Pedro dice, no tienes por qué sorprenderte, o sea, es lo que va a pasar, ¿por qué? Porque lo está diciendo, te es concedido. Es una gracia de Dios por causa de Cristo que también padezcas, igual que Él. Y cuando lo empiezas a ver de esa manera, cambia tu perspectiva. Cambia tu forma de ver las cosas. Si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, ¿te das cuenta? Gozaos. Gozo. Filipenses es una carta de que habla de gozo, ¿verdad? Y Pablo está en la carta y dice, gócense, regocíjense. ¿Por qué? Porque su mente estaba en esto, en el Evangelio, no en su vida. Y por eso Pedro puede decir, ¿por qué les extraña esto? Gócense. ¿Por qué? Por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Imagínate eso. Ya desde aquí estás participando de lo que Él hizo. Un día vamos a participar de su gloria. Pablo pone esa perspectiva, ¿verdad? Los sufrimientos de este mundo no son comparables con la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros, ¿verdad? Y es eso. Pero aquí ya estamos padeciendo como Él padeció y eso es bueno. Eso nos muestra que vamos por el camino correcto, ¿verdad? Ese es el Evangelio. Niégate a ti mismo, toma tu cruz, tus padecimientos, sígueme. Es muy claro, ¿no? O todavía no lo entiendes. Déjame terminar de leerlo. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría, lo que te decía, vamos a estar con Él. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿sois qué cosa? Bienaventurados. Jesús lo dijo, bienaventurados cuando os persigan por mi causa. Mateo 5. Y Pedro lo sabía. Pedro dio su vida por Cristo. Pablo dio su vida por Cristo. O sea, no te están hablando solamente bonito, están diciendo lo que ellos viven. Y te vamos a ver un ejemplo en Hechos, pero dice eso, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Un poco lo que veíamos. Para ellos es indicio de perdición, para nosotros de salvación. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Ese ya es tu pecado. No padezcas por eso, padece por la causa que realmente vale la pena, por la causa de Cristo. Pero si alguno padece como cristiano, ¿qué dice? No me avergüenzo del Evangelio, ¿verdad? No se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque estoy padeciendo por Cristo. Ese sentir es el de un creyente. Siempre vemos a los apóstoles como los grandes hombres de Dios. Pero velos, dispuestos a sufrir. Solamente nos falta eso. Rendirnos completamente. Dejar que Dios nos use, dejar que Dios haga su obra en cada uno de nosotros. Regresando al texto de Filipenses. Las aflicciones que los filipenses podían estar sufriendo, les fueron concedidas entonces, como veíamos. No como un castigo, sino como una herramienta en las manos de Dios. Así. Los ataques no solo son una prueba de nuestra salvación, también son un privilegio para nosotros al padecer por Cristo. Jesús hizo tanto por nosotros, piensa en eso, dio su vida por nosotros. Aún el día de hoy se preocupa tanto por nosotros que los ataques se convierten en oportunidades. Raras, pero son oportunidades en las que podemos mostrar nuestra lealtad y nuestro amor hacia Él. Fíjate lo que dice Hechos capítulo 5. Hechos, esa porción es cuando los apóstoles apenas empiezan a predicar el Evangelio en Jerusalén. ¿Y qué sucede? Los arrestan. Fíjate lo que dice el verso 40, Hechos 5, 40. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, ¿después de qué? Azotarlos. Les intimaron, o sea, les intimidaron, como veíamos en Filipenses, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. O sea, prácticamente dijeron, a ver, ya estuvieron en la cárcel, saben que vengan para acá. Vamos a darles una corrección para que entiendan, ¿no? Los azotamos un rato y después de eso, ¿saben qué? Pobre de ustedes si vuelven a hablar de ese nombre. Pobre de ustedes si siguen predicando eso. Ahora sí, váyanse de aquí. No los queremos ver por aquí, ¿no? Casi, casi. Fíjate lo que hicieron. Y ellos salieron de la presencia del concilio como gozosos. Gozosos. ¿Por qué? ¿Porque eran masoquistas o algo así? No, gozosos de haber sido tenidos por dignos. Imagínate eso. Esa es una persona que está entendiendo el Evangelio. No soy digna ni siquiera de ser azotado por Cristo. ¿Sí lo ven? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Y qué hicieron? Y todos los días, en el templo, o sea, en la casa, ahí donde le dijeron, nos queremos ver aquí, en el templo, y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Nos falta fe. De eso se trata. Gozo de saber que Dios nos ha concedido en su gracia padecer como Él padeció por nosotros. Así lo veían los apóstoles. ¿Te das cuenta? Pues, oye, esto está de loco, sí. Porque es locura a los que se pierden el Evangelio, ¿verdad? Espero que lo empiece a agarrar razón. Para que seas salvo. Para que estés seguro. Para que lo vivas. Créemelo, cuando llegues allá, claro, lo vas a entender mejor, pero vas a decir, ¿por qué desperdicié tantas oportunidades? ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué amé más mi vida y no a mi Señor? Vamos a terminar regresando a Filipenses, versículo 30. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Yo te puse de ejemplo a los apóstoles. Pablo dice, pues me han visto a mí, ¿no? Teniendo el mismo conflicto. La palabra griega traducida como conflicto es agón. De ahí viene nuestra palabra agonía. O sea, Pablo está hablando de eso, una agonía, teniendo la misma agonía. Él estaba seguro de que el mismo conflicto que él había experimentado lo estarían experimentando los filipenses y todo aquel que tenga la intención de vivir para el Señor en esta tierra. Fue lo que le dijo a Timoteo. 2 Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos quieren vivir de aquí piadosamente en Cristo Jesús? No leas la Biblia, te voy a decir lo que dice. Padecerán persecución. Lo que te decía hace un rato, o sea, Dios no te mintió. Dios no nos miente, nos dice, ¿sabe qué? Sígueme y les va a ir muy bien. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero confía, yo he vencido al mundo. Jesús dice, si me quieres seguir, este es el camino, la cruz. No hay otro camino. ¿Por qué inventar y hacerlo más atractivo? Lo estás llevando a esa gente al infierno, no al cielo. Esa es la verdad, eso es el Evangelio. Por eso Jesús dice, pues son pocos los que van a entrar. El camino es angosto, la puerta es estrecha. Pablo era un hombre que iba a las iglesias, plantaba iglesias, pero animaba a las iglesias, confirmaba a las iglesias. Y fíjate de qué manera, Hechos 14, verso 21 y verso 22. Hechos 14, 21 y 22 dice, después de anunciar el Evangelio de aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, o sea, plantar una iglesia, volvieron a Listra, a Iconio, iglesias que yo había plantado, a Antioquía. ¿Para qué? Dice, confirmando los ánimos de los discípulos. Dices, ay, qué bonito, ¿no? Pablo fue y confirmó, les dio ánimo, ¿cómo? Exhortándoles a que permaneciesen en la fe, estar firmes. Y diciéndoles, fíjate cómo los animaba, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Dices, ¡ay, qué ánimo! Pero cuando empiezas a entenderlo, dices, ¡claro, va! Ese es el camino, es el gozo. Y Pablo lo estaba viviendo. Por eso le dijo a los filipenses, ese conflicto, ¿qué han visto en mí? ¿Cuándo lo vieron? Obviamente, cuando él estuvo en Filipos, Hechos 16, ya lo vimos en algún momento. ¿Tú recuerdas todo lo que vivió ahí? Predicando el Evangelio, saca un demonio de una mujer, lo meten a la cárcel. En la cárcel empieza a cantar, y nos recuerdas junto con Silas, tiembla, ¿no? Es cuando le predica al carcelero, etcétera, etcétera. O sea, hubo conflicto también ahí en Filipos. Y dijo Pablo, ustedes lo han visto en mi vida. Ustedes han visto que es real lo que le estoy diciendo. Dios les ha conseguido creer, pero también sufrir, padecer, así como yo lo he vivido. Pero ese no fue el único conflicto que los filipenses conocieron de Pablo. Dice, y ahora oís que hay en mí. El mismo conflicto lo sigo viviendo. Él está preso nuevamente, como te decía. Porque está encarcelado en Roma por causa de Cristo. Y con eso vemos que el conflicto del creyente no termina hasta que estemos delante de nuestro Señor Jesús. ¿Cuánto tiempo voy a padecer? El tiempo que Dios quiera. Pero va a suceder, es lo que está diciendo Pablo. Ustedes lo van a vivir, filipenses. Ustedes, semilla de Toluca, lo van a vivir. Si estamos experimentando el mismo conflicto que Pablo vivía, recordemos que él también tenía gozo. Por lo tanto, nosotros también podemos esperar experimentar ese mismo gozo. Eso es lo que Dios quiere. Pablo está siendo bien honesto. Él está diciendo, lo han visto en mí, yo he vivido esto. Han visto cómo he padecido. Estoy el día de hoy estoy en la cárcel, preso por predicar a Cristo. Pero tengo gozo. Y ustedes pueden vivir con ese gozo. Pero tienen que aprender a vivir, comportarse como es digno del Evangelio. Quiero terminar con esta cita del pastor John Corson. Dice esto él. Incluso en los tiempos difíciles, incluso bajo el ataque del enemigo, incluso en los días difíciles debemos tener una sola mente, que vivir es Cristo, sabiendo que todo lo que venga en nuestro camino será utilizado por Él para nuestro bien y para su gloria. Nuevamente, estar firmes, unánimes, combatiendo, sufriendo, ese es el cuarto, sufriendo por la causa. ¿Cuál es la causa? El Evangelio de Jesucristo. Tener nuestra mente en eso, ese es el objetivo. Eso es lo que nos va a ayudar a estar firmes, a combatir unánimes, a estar unidos, a soportar la aflicción, recordando lo que Cristo hizo por nosotros. Dios quiere que todos los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador nos comportemos dignamente conforme a la fe que profesamos, la fe que está puesta en el Evangelio de Cristo, permaneciendo así firmes, unánimes, combatiendo y sufriendo por la causa de Cristo. Creo que es algo por lo que tenemos que orar. Quisiera hacer eso. ¿Me acompañas? Señor, muchas gracias. Nos has dado nuevamente este llamado, Señor. Recordando, Señor, lo que vimos anteriormente, Señor. De vivir como lo que somos, tu iglesia, el cuerpo de Cristo. Señor, ayúdanos a poder vivir de esta manera, Señor. Firmes, firmes en la fe, firmes en nuestra convicción, en lo que hemos creído, Señor. Sin dudar nada, no importa lo que venga, firmes, Señor. Unidos, unánime, Señor, como veíamos también. Es la manera en que este mundo va a poder ver que es real tu amor, Señor, entre nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a dejar a un lado, Señor, lo que tanto exigimos, nuestros derechos, Señor. Y empezar a hacer caso más a nuestras obligaciones como hijos tuyos, Señor. Como ciudadanos, Señor del cielo. Ayúdanos a combatir juntos. Por la fe, Señor. No estar combatiendo entre nosotros, sino por la fe, Padre. Dispuestos a lo que venga, a lo que sea, a sufrir, a padecer, aún si llegamos a la muerte, Señor. Sentirnos como los apóstoles, Señor. Gozosos, Señor, por haber sido así, Señor, dignos de padecer. Por tu causa, Señor. Tenemos muchos ejemplos de hombres y mujeres que han vivido así. ¿Por qué no ser uno más de ellos? Ayúdanos, como iglesia te rogamos esto. Trae unidad entre nosotros. Trae amor, Señor. trae sacrificio. Señor, queremos honrarte, queremos servirte. Queremos que este mundo sepa, Señor, que tu cuerpo existe y que estamos representándote a ti, Señor. Por favor, Padre, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.